latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Pues me da muchísimo gusto de todo corazón que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana aquí en el área metropolitana de Washington y desde San Antonio, Texas, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Saludos, José, buenas tardes para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan, listo para compartir con nuestra gente y contestar sus preguntas.
Y celebrar, mi querido Rafael, este inicio del mes de la herencia hispana. Y hay muchas razones por las cuales celebrar. Vamos a tenerles una entrevista muy interesante, pero definitivamente los hispanos somos un pilar muy importante de este país y qué bueno que se reconozca. Vamos a platicar un poquito de eso más adelante. Por lo pronto, las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También están abiertas nuestras redes sociales en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Si ustedes nos llaman, nos hacen preguntas, si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan pregrabada su pregunta y en estricto orden de llegada las transmitiremos aquí en su programa Bienvenidos a América y, por supuesto, con las respuestas del abogado. También pueden descargar nuestro aplicativo móvil. Nuestro aplicativo móvil de La Red Hispana en Google Play o en Apple Store, se los recomiendo muchísimo. Pueden ver ahora también nuestro nuevo programa, se los recomiendo muchísimo, el Dr. Shaps en La Red Hispana, consejos, pueden hacer consultas, preguntas directas absolutamente gratis sobre todos los temas de salud. El Dr. Ilan Shapiro, no se lo pueden perder. Y bueno, Rafa, empezamos con las actualidades migratorias.
Esto es Actualidad Migratoria. El resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Gran escándalo nacional porque los gobernadores de Florida y de Texas, Ron DeSantis y Greg Abbott, decidieron enviar camionadas y dos vuelos fletados de inmigrantes, la mayoría nuestros hermanos venezolanos y colombianos, a dos lugares. Martha's Vineyard, que es uno de los sitios vacacionales favoritos de las élites aquí en el noreste de Estados Unidos, y aquí a Washington, a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris, la casa oficial es en el Observatorio Nacional y obviamente una gran cobertura mediática. ¿Qué es lo que querían? Son dos gobernadores, uno de los cuales quiere reelegirse en Texas y el otro quiere ser candidato presidencial. Así que esto está contaminado de política, pero lamentablemente están jugando con vidas humanas. Vamos a platicar qué situación legal tienen estos hermanos inmigrantes que están siendo enviados en camionadas a la zona noreste de Estados Unidos. Y el Departamento de Justicia desmanteló una red de tráfico de personas que transportaba inmigrantes en la frontera. Esta organización delictiva, que está conformada en su mayoría por ciudadanos estadounidenses, transportaba personas en maletas, en tanques de agua, en cajas de madera, usando camiones de plataforma. Ya saben lo peligroso que es hacer ese viaje, si no recordemos el infierno de San Antonio, Texas, hace apenas unas semanas. Hijos de indocumentados condicionan su voto en 2022 exigiendo a candidatos compromisos migratorios. La coalición Alianza Américas lanzó la campaña Tu Voz es Mi Voz. Me encanta el título, liderada por hijos de inmigrantes indocumentados que son ciudadanos de los Estados Unidos y que están exigiendo a candidatos federales, estatales y locales un compromiso firme. Sería genial en este mes de la herencia hispana. Y finalmente, la administración Biden planea mantener su objetivo de recibir hasta 125 mil refugiados en el año fiscal 2023, con la esperanza de que puedan permanecer aquí en los Estados Unidos. Estas fueron las actualidades migratorias.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, este mes celebramos el mes de la herencia hispana, sumamente importante, y hay que decirlo en números, pero no lo explican todo. Una fuerza laboral de 30 millones de latinos, uno de cada cuatro negocios nuevos en este país son de latinos. 5 millones de latinos son propietarios de pequeños negocios que generan más de 800 mil millones de dólares en ventas al año y contratan a más de 1 millón de empleados. Se dice fácil, pero además Hemos demostrado que fuimos esenciales durante la pandemia del COVID-19 como trabajadores agrícolas, como empacadores de carne, trabajadores de servicios, así que nos merecemos mucho, pero lo que estamos recibiendo, Rafael, son dos cosas de las que quiero platicar contigo. Número uno, estos viajes que están realizando acarretadas los gobernadores de Florida y de Texas, y por otra parte, la reimposición de una nueva versión, quizá light, de la regla de la carga pública. Tus comentarios.
Mira, José, ¿verdad? Comenzando, ¿verdad?, por el mes de la herencia, ¿verdad?, hispana, para mí es maravilloso el hecho de que se pueda reconocer y se puedan resaltar las aportaciones culturales en el deporte, en la música, el arte, la ingeniería, las ciencias y la medicina, como bien mencionaste, durante el tiempo de la pandemia. No sé qué sería de este país, sería otro totalmente si no fuera por los latinos. Pero me parece que existen políticos que han aprovechado ciertas circunstancias y ciertas realidades para abusar de nuestra comunidad, ¿verdad? Decía Groucho Marx que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Y yo creo que es algo de lo que estamos viendo aquí con el gobernador DeSantis y el gobernador del estado en el cual resido, que es Texas. El hecho de... Me parece bastante triste, ¿verdad? Me causa molestia, pero también mucha tristeza al ver cómo están jugando con las personas de esta manera. Estaba leyendo que a las personas que fueron llevados a Martha's Vineyard, que es un lugar precioso, a mí me hubiese gustado que me llevaran allí también, pero...
Sale muy caro ir a Martha's Vineyard, $2,000-$3,000 el cuarto por noche, mi querido Rafael, es para las élites de aquí de Estados Unidos.
Así es, pero peor que eso es cómo los están llevando. Estaba leyendo que fueron a uno de los refugios aquí en Texas y los recogían y les decían, vengan que vamos a llevarlos a Boston donde les van a dar un permiso de trabajo. Y las personas montándose de una manera alegre, optimista sobre una nueva vida aquí en los Estados Unidos porque le van a entregar un permiso de trabajo en Boston. Me parece humillante, muy triste y te garantizo, José, que vamos a seguir dando la pelea en las cortes por esta situación.
Absolutamente. Sabemos que las casas de apoyo a migrantes, tanto en Massachusetts como aquí en Washington DC, ya los están apoyando, les están dando algún tipo de refugio, alivio, comida, agua. Es increíble lo que les está pasando. Pero ¿cuál es su situación legal en este momento? Y por otra parte, ¿no están violando la ley ni Abbott ni DeSantis?
Totalmente, José. Específicamente sobre el asunto de la situación legal de estas personas. Fíjate que estas personas entran y se les entrega un documento para que posteriormente ellos atiendan sus casos migratorios. Pero estas personas entraron, dieron algunas direcciones donde tal vez podían residir en los Estados Unidos, los están tirando en otros estados, entonces, tratándolos de esa manera horrible. Y estas personas tienen que cumplir. Entonces te complican el panorama, entonces no puedes cumplir con inmigración, no puedes cumplir tampoco. Van a decir que diste una dirección falsa porque está usted tal vez dijo que iba para California y de momento se encuentra en un refugio en Massachusetts. Así es que esto le complica el panorama, pero sabemos que existen compañeros abogados de agencias sin fines de lucro que están revisando estas situaciones para que por lo menos las personas puedan ir encaminándose. Pero por favor, si tenemos a alguien nos está escuchando o viendo que tiene algún familiar en esta situación, por favor traten de ayudarlos a conseguir orientación legal para que tampoco, en adición a este sufrimiento y a estas incomodidades, no vayan a ser perjudicados legalmente en su caso de inmigración.
Absolutamente. De hecho, conocimos el caso de una señora que ya tenía en breve su cita migratoria en Houston. Exacto. Y ahora está en Martha's Vineyard. Imagínate la distancia, sin dinero, sin manera de poder llegar a su cita. Así que se me hace una actitud francamente inhumana y politiquera de estos dos gobernadores. Pero bueno, como dice el dicho, el voto es nuestra voz. Y a la hora de votar en diciembre, ya saben quién defiende. En noviembre, ya saben quién vota por nuestras causas. Y el segundo tema, rapidito, Rafael, es el tema de la carga pública. Ya tenemos más detalles. ¿Hasta qué punto, y a pesar de que sea diferente a la polémica, onerosa ley de la era Trump, hasta qué punto esta nueva versión también puede implicar dificultades adicionales para que nuestros inmigrantes obtengan su green card?
Pero, o sea, es mucho más leniente y la situación es mucho menos incómoda que aquellos requisitos casi imposibles que la carga pública de Trump nos hacía cumplir. Sin embargo, sí existe, pero tenemos que ir un poquito más hacia atrás y recordar que la carga pública siempre ha existido, ¿verdad? Bueno, no siempre, desde los 90 existe la ley de carga pública. Pero yo creo que es una movida hacia el pasado que es positiva, ¿verdad? Usualmente ir hacia atrás no es bueno, pero en este caso, el que hayan revertido esa nueva política política, esa política del presidente Trump, y volvamos a lo que era la carga pública desde los tiempos de Clinton. Es sumamente positivo, toda vez que no les obliga a las personas primero a llenar el formulario grandísimo e incómodo que se tenía que llenar, y que tampoco te castigaba por lo mínimo. Por ejemplo, tenemos personas que no se les están dando permisos de trabajo. Los permisos de trabajo se están tardando muchísimo. Las personas están no tienen dinero, pues entonces necesitan, no pueden trabajar, no les están permitiendo trabajar, y tienen situaciones médicas, tienen que recibir el Medicaid, tienen que hacer ciertas cosas. Entonces, cuando hacen estos trámites, también los vamos a castigar porque recibieron algún tipo de ayuda. Y yo creo que el análisis que se está dando ahora y que se les está invitando a los oficiales de inmigración a llevar a cabo es un análisis más humano, más completo, más holístico, ¿verdad? Por así decirlo, y que se puedan evaluar ciertos factores, no simplemente descalificar a una persona porque recibió una ayuda.
Y qué bueno, porque en mi opinión, lo que hizo la administración Trump de crear este predicamento donde tenías que optar o por beneficios sociales, que podía ser incluso estampillas de comida para tus hijos, entre eso o tu trámite migratorio, francamente, tiene borda con lo criminal. Qué bueno que esa parte por lo menos desapareció. Y bueno, un poquito editorializando, en el mes de la herencia hispana ya empezamos a recibir proclamas hablando de los inmigrantes y los hispanos y sus grandes contribuciones a la cultura y la economía. Una manera de honrar a esos latinos, digo yo, en lo personal, es de verdad destinando el capital político necesario para aprobar esa dichosa reforma migratoria, esa dichosa reforma de los sistemas de asilo, esos dichosos recursos para USCIS y otras agencias para que cumplan su trabajo, y millones de inmigrantes, no solo hispanos, porque no se trata solamente de defender a los hispanos, a todos los inmigrantes en general, puedan realmente recibir ese trato digno, humano, que se merecen como seres humanos en este país. Y ahora, si te parece, Rafa, vamos con las preguntas y respuestas.
Claro que sí.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, pues nos emocionamos, Rafael, con estos temas. Ya sabes que nos importan mucho, así que nos pasamos a lo mejor un poquito de largo, pero ya estamos aquí con las preguntas. Vamos, la primera de ellas de nuestra amiga María, que nos llama desde Los Ángeles. Adelante.
Tengo un hermano que hace 5 años se vino con visa de turista y él no puede regresar porque antes de venirse lo atacaron en México y él pues no, es inseguro que él regrese para allá. Entonces yo soy ciudadana y quería saber si lo puedo pedir, pero me han dicho que tarda como 20 años, entonces pues es muchísimo tiempo. Quizás yo ya no lograría ver ese arreglo. Entonces quería saber si hay alguna manera de arreglar más pronto, pero por medio de mí. Muchas gracias.
Bueno, por medio de ella, ¿verdad? Ella está en casi en lo correcto, ¿verdad? Son casi 20 años, categoría F4. Ahora, ella manifiesta que el señor, ¿verdad?, tuvo una situación en su país. Lo que pasa es que han pasado ya 5 años aproximadamente, si no me equivoco. Y cuando uno está en los Estados Unidos, tiene un año, ¿verdad?, desde que usted llegó a los Estados Unidos para solicitar asilo. Ahora, no quiere decir que usted no puede recibir protección del gobierno. Existen otros remedios similares al asilo, pero que no te dan todas las protecciones de un asilo. Es la misma solicitud, la 589, pero hay una cosa que se llama cancelación de deportación y convención en contra de la tortura. Así es que debería evaluar su caso para ver si cumpliera los requisitos para algunas de esas otras protecciones, no para el asilo, porque ya se le pasó el año.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos en vivo y en directo con nuestro amigo Ernesto, desde Miami, Florida. Adelante, Ernesto, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mi pregunta es, soy venezolano y tengo TPS aprobado. Quiero aplicar por la forma I-131, que es el permiso de viaje. En mi caso, tengo la visa americana vencida. ¿Inmigración me otorgaría permiso de viaje teniendo dicha visa americana vencida?
Saludos, amigo. Cuando me hablas de vencida, ¿cuánto tiempo lleva de vencida?
2 días.
2 días. ¿Y me estás hablando de que se fue el vencimiento de la visa o del I-94, el documento que usted utilizó para entrar?
No, de la visa americana. Y por supuesto, el documento I-94 también está vencido. Tengo allá en Florida 2 años. Sí.
Ok, o sea que ya lleva 2 años en Estados Unidos.
Sí.
Ok, mira, sí podrías solicitarlo. ¿Qué otro documento de identificación tienes?
Tengo mi Social Security, tengo mi permiso de trabajo, licencia de
Ok.
conducir y mi pasaporte venezolano que está vigente, pero la visa americana está vencida.
No, eso no te va a afectar. No va a ser el único factor. Tal vez puedan preguntar sobre tus intenciones de viajar y todo esto, pero no,
Okay.
no, 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 honestamente no me preocupa. Creo que debes solicitar el Advance Parole y sí te lo deben
Okay.
aprobar.
Okay, muy amable, gracias.
Claro que sí, a sus órdenes.
Bueno, muchas gracias por la llamada. Y tenemos un mensaje de Lore Santiago, Rafael, fan del programa. Un saludo para ambos, en especial, oye, o escucha, en especial a mi abogado favorito, que
Ah,
ya le
gracias.
tenemos un fan de club, un club de fans oficial, por supuesto. Ella es la presidenta desde Puerto Rico.
¿Cómo se
Escucha,
llama el
desde
club de
Puerto
fans?
Rico. Vamos, ahorita le preguntamos a Lore que nos mande. Y además te pido una respuesta, Rafael. Dice que si te les puedes explicar la noticia reciente sobre el rechazo a fianzas para personas detenidas, aun cuando aprobaron la entrevista de miedo creíble. ¿Qué remedio existe para salir de la detención?
Mira, el asunto de las fianzas y los miedos creíbles ha tomado un giro distinto, porque antes era altamente probable de que si usted pasaba su miedo creíble, te iban a dar una fianza o alguna salida bajo algún otro tipo de supervisión, tal vez un grillete o algo así. Ahora se le ha quitado a la corte, basado en una decisión reciente, el poder de un juez para dar fianzas a aquellos que tuvieron un miedo creíble positivo. Eso no quiere decir que la persona no puede salir, para aclararle a nuestros amigos, porque me pregunta, ¿qué remedio tiene? El remedio ahí es pedirle la salida, no al juez, sino a ICE. En vez de pedir una salida bajo fianza, tienes que pedir una salida bajo parol, que lo evalúe el oficial de ICE y no el juez de inmigración.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos para San Diego, en vivo y en directo con nuestra amiga Dolma. Adelante, Dolma, buenos días por allá.
Hola, muy buenos días. Estoy llamando para preguntarles cuánto tiempo más se demora en llegarle la tarjeta del Green Card. Ya tengo 13 meses esperando y aún no me ha llegado ninguna respuesta o qué estará pasando con mi caso.
A la amiga, ¿nos está hablando de la renovación o nos está hablando de la tarjeta por primera vez, la residencia?
La renovación.
La renovación. Bueno, tengo casos aquí que se han tardado hasta 2 años, ¿ok? Y he escuchado, no me ha pasado en casos de nosotros, pero he escuchado de casos que se está tardando más que eso. Así es que paciencia, porque sí, sí te falta un poquito, ¿ok? Se están tardando por lo menos un año.
Quería preguntarle si podré sacar un permiso para poder salir de vez en cuando a Tijuana o tengo que esperarme hasta que me llegue mi green card.
No, recuerda que usted no ha perdido su estado como residente, su estatus como residente permanece. Ahora, debes presentarte a inmigración para que te estampen en tu pasaporte vigente, el permiso para que entonces puedas moverte y puedas salir del país. Pero sí puedes viajar y tenemos muchos clientes que así lo están haciendo, pero asegúrese de que si no tienes ya copia de la extensión, vayas personalmente a una oficina de inmigración para que te puedan ayudar con esa extensión y no tengas problema. Pero usted no ha perdido su estatus como residente.
No tengo pasaporte, nomás tengo el recibo donde consta que ya lo recibieron, pero no tengo pasaporte. ¿Cómo le puedo hacer para poder sacar el permiso?
Okay. ¿De qué país es usted?
Yo soy de Guatemala.
Ok, vas a tener que hablar bueno, puedes usar la extensión como recibo, pero te corre un riesgo de problema para identificar, para probar tu identidad a la hora de regresar. Y no quisiera que te arriesgaras si no tienes esa identificación. Así es que mi recomendación es que te comuniques con el consulado de tu país, el consulado que tengas más cerca, para que puedas gestionar el asunto del pasaporte, porque sí lo vas a necesitar y no me gustaría que salieras sin ninguna identificación.
Okay, hasta luego.
A sus órdenes.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Estamos en Bienvenidos a América, ya saben, en el 1-800-248-3232 y lo prometido es deuda. Vamos a escuchar una entrevista muy interesante que le va a interesar sobre todo a las mujeres. Bueno, amigas y amigos, este mes de la herencia hispana hay muchas razones por las cuales sentirnos orgullosos. Y una de ellas es que la televisión pública de los Estados Unidos, PBS, ya habla español. Y vamos a recomendarles una serie súper buenísima que se llama La Otra Mirada. Y para ello nos acompaña aquí en Bienvenidos a América, Luis Santamaría. Él es el productor ejecutivo y director de La Otra Mirada. Bienvenido, Luis, a Bienvenidos a América.
Muchas gracias, bienvenido. Gracias, bueno, Yanayar.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué trata La Otra Mirada y por qué le debería interesar al público hispanoparlante de los Estados Unidos?
Bueno, La Otra Mirada realmente es una serie que hicimos, es una serie eminentemente femenina, es una serie que pensamos que, aunque está ambientada en los años 20, la España de los años 20, es una serie que trata de las primeras mujeres que lucharon por sus derechos en España, ¿no? Entonces, nos encontramos con una paradoja muy, muy interesante, y es que esas primeras mujeres que lucharon por el voto, por poder acceder al mercado laboral, por tener una identidad sexual, por pues una serie de cuestiones que en la España de entreguerras en Europa, ¿no? Muchos de esos conflictos que retratamos en la serie, nos dimos cuenta que siguen vigentes hoy en día, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, en España la serie fue un éxito y bueno, entendemos que parte de ese éxito radica en que lo que le sucede a nuestras protagonistas, esa lucha que ellas mantienen, es una lucha que todavía sigue viva, ¿no? Entonces, aunque sea una serie ambientada hace 100 años, por increíble que parezca, esa lucha sigue vigente y de ahí de la actualidad de lo que contamos, ¿no?
Exacto. Yo he visto algunos avances de La Otra Mirada, me está gustando mucho. Pero platícanos, comparte con nuestro público un poquito de la trama de la serie.
Bueno, la serie transcurre en Sevilla, ¿vale? Que es una ciudad maravillosa. España, no sé si habéis tenido alguna oportunidad de ir, es un sitio único y con mucha magia, una luz muy especial, y es verdad que queríamos para la serie que tuviera esa estética casi de cuento, ¿no? Entonces, es la historia de, es una institución educativa solo para mujeres, para unas mujeres, unas pocas privilegiadas, que eran las que tenían acceso a la educación en los años 20 en España, en esa institución en Sevilla. Donde se les enseñaba a ser señoritas, aparte de tener una formación educativa, pues a comportarse como las mujeres que se esperaban de las mujeres de esa época, ¿no? Entonces llega Teresa, una nueva profesora, a poner patas arriba todo ese universo bien pensante del momento, ¿no? Y esta mujer adelantada a su tiempo hace que todo el mundo o todas estas chicas jóvenes se replanteen una serie de cuestiones éticas y morales, y no solo a las alumnas, sino también al resto del profesorado que están dando clases y de manera rutinaria, pensando que el mundo es tal y como lo ven ellas en su día a día, aceptando una realidad que se les impone, ¿no? Y digamos que este personaje, Teresa, viene a generar un terremoto emocional a todo ese ecosistema preestablecido, y hará que la vida de estas chicas cambie para siempre.
Luis, nos has dado un extraordinario abrebocas. Tengo el apetito por ver La Otra Mirada, que por cierto ya está lista, ya la pueden ver en PBS o en pbs.org o en el aplicativo móvil. Luis Santamaría, productor ejecutivo y director de La Otra Mirada, muchas gracias y mucha suerte con esta serie española aquí en los Estados Unidos en este mes de la herencia hispana.
Muchísimas gracias de verdad a todos por la oportunidad. Espero que podáis disfrutar de la serie. Es una serie preciosa de ver, unos paisajes únicos y unas tramas que llegan al corazón, y espero que la disfruten tanto como nosotros cuando tuvimos la oportunidad de rodarla. Muy amable y muchísimas gracias de verdad de corazón a todos los que estén escuchando y deseándolo lo mejor.
Bueno, muchas gracias. Aquí es tu casa. Gracias, Luis Santamaría. Muchas gracias. Bueno, pues no es usual ver de televisión en español aquí en los Estados Unidos y además gratis, no hay que tener suscripción de cable, lo pueden ver en pbs.org y también pueden ver una página que vamos a tener dedicada a esto en la redhispana.org. Bueno, pues muy interesante ese primer bloque, se nos fue el tiempo volando, Rafael Borrás, pero vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
Camino al éxito.
¿Qué es una recesión económica? Aunque los expertos están divididos sobre el pronóstico de una posible recesión económica en Estados Unidos, seguramente ya te has visto afectado por los altos precios de la gasolina, comida, alquileres, entre otros. Puedes prepararte en caso de que eventualmente debas enfrentar una situación económica más grave. Una recesión económica ocurre durante un periodo de tiempo en el que aumenta el desempleo y disminuye la actividad comercial. ¿Cómo enfrentar una recesión económica? Enfócate en pagar tus deudas y evita endeudarte más durante una recesión. Mantente al día con tus contribuciones de jubilación habituales. Revisa de nuevo tu presupuesto mensual. Está claro que las dificultades financieras generan una fuerte ansiedad en las personas y las familias.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, muchas veces tenemos muchas pastillas que compramos en otros países o también aquí y la queremos utilizar. Y muchas veces son antibióticos y otro tipo de medicamentos que simplemente no son ad hoc o de acuerdo con lo que estamos viviendo. Muchas veces y muy comúnmente utilizamos esto para gripas y realmente los antibióticos en específico no se usan para estas cosas. ¿Por qué? Porque los virus no se mueren de esa manera. Entonces es muy importante tener cuidado y no automedicarnos, porque al momento de automedicarnos aumentamos las posibilidades de tener complicaciones y muy importante, nuevos dolores de cabeza que no queremos. Por eso es sumamente importante que estemos pastillas extras o las tiramos, regalamos, pero no hay que consumirlas sin ayuda médica.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. El aire es el elemento de la naturaleza que más utilizamos. Sin embargo, la contaminación del aire es uno de los principales problemas ambientales y mantiene una cercana relación con el cambio climático, siendo así una de las mayores amenazas para la salud humana. El cambio climático es la variación de la temperatura en la Tierra debido a las causas naturales y por nuestras acciones. Según el informe realizado por la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire es la responsable de aproximadamente 7 millones de muertes prematuras anuales a nivel mundial. Esto no es la única consecuencia negativa. En términos económicos, repercute en la productividad de los trabajadores, afecta los suelos, los cultivos, los bosques, los lagos y los ríos. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Superar la muerte de un ser amado, superar la pérdida de un trabajo, comprender que los hijos eventualmente crecen y se van, aceptar que una relación termina, enfrentar una enfermedad seria, superar la pérdida de una amistad por tonterías, aceptar un engaño, aceptar una infidelidad, empezar de nuevo, enfrentar a nuestros miedos, sacudirnos de los daños de una infancia difícil, salir de las adicciones. ¿Todo esto es difícil? Sí, pero no imposible. Jamás te des por vencido. Convierte esta frase en tu lema. Difícil, pero no imposible.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen su doctora Isabel hablando de un tema de mucha importancia. Es el análisis de la personalidad del alcohólico. Es reconocido que factores psicológicos por sí solos no son suficientes para desarrollar alcoholismo, pero los factores socioculturales y fisiológicos posiblemente de origen genético, son los mecanismos psicológicos que pueden contribuir al alcoholismo. Recordemos que todos los alcohólicos no son iguales, pero hay que pensar que hay factores en el desarrollo como el estancamiento de la etapa oral. Se dice que en la niñez el alcohólico estuvo estancado en esa etapa y hay evidencia también que el alcohólico fue expuesto al rechazo, ya sea por uno o dos padres, y eso crea dependencia.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Así es, estamos ya en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias. De verdad, nos honra que nos acompañe ya por tantos y tantos años trayéndoles cada semana información útil, orientación responsable y respuestas a sus preguntas de inmigración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Claro que sí, José, muy contento como siempre de estar aquí compartiendo con nuestra gente y contestando las preguntas muy buenas que nos han estado enviando.
Muy buenas preguntas, muy buenas. Tenemos varias más aquí, una lista. Ya saben que si nos llaman al 1-800-248-3232 y no nos encuentran en vivo, no se preocupen. Tomamos la pregunta, nos la dejan pregrabada, la pasamos al aire en el siguiente programa. Siempre recuerden, por favor, darnos bien, con muy, muy, muy claro su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a Estados Unidos, cómo ingresaron, cuál es su estatus migratorio, si son residentes, si son ciudadanos, si son indocumentados, sus familiares también, para que pueda Rafael responder la pregunta. O mejor, llámenos en vivo y en directo y así hacemos un diálogo que es mucho mejor entre ustedes y nosotros. Si te parece bien, Rafael, compartes tu número telefónico, por favor.
Claro que sí. Aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 210-996-5838. El 210-996-5838.
Muy bien. Y aquí celebrando el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Y vamos con la primera llamada de nuestra amiga Carmen Luz desde Los Ángeles.
Tengo un hermano que es un hermano ciudadano que se fue a Bolivia a casarse con la muchacha y después del matrimonio ella desapareció, no se supo más nada de ella. Entonces mi hermano ya tenía que volverse a ir a Miami y entonces ahora él está muy enojado de lo que ella desapareció. Pues la pregunta es que le va a hacer algo esa mujer cuando le pida algo de dinero, algo, porque él está ya empezando a hacer el divorcio. O sea, no creo que se haya consumado el matrimonio, pero ya ella le está pidiendo dinero para el seguro de salud de su hija, que no es su hija, es la hija de la mujer. Y no sé si tiene que ver algo con si le pasa algo, si le anda pidiendo dinero y si tiene que pagar cada mes antes del divorcio, porque se han casado agosto, 6 de agosto, y como le digo, no hubo nada entre ellos. En ese caso, ¿qué se debe hacer? ¿Tiene que ver algo con inmigración? Si, digamos, ella le hace alguna cosa a él, que le pide dinero, el alimony, digamos, o alguna otra ayuda económica que le guste, seguramente que ella está esperando. Gracias.
Bueno, primero estamos hablando de una persona que es ciudadano, ¿verdad? Él no va a tener ningún problema con inmigración. Lo que sí deberá, y les recomendamos, que se comunique con un abogado del lugar en donde se casó para que puedan tramitar el divorcio. No debe tener problemas mayores que ese.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta que nos llegó por correo electrónico de nuestro amigo Eduardo. Rafael dice lo siguiente: su empresa le está tramitando una visa TN para venir a los Estados Unidos. Quiere saber si solo puede trabajar para esa empresa o puede trabajar para otras también.
No, cuando estás bajo la visa TN y estás siendo patrocinado por una compañía que fue la que te presentó esa oferta, tienes que trabajar para esa compañía solamente, José.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos a Los Ángeles. Adelante.
Mire, tengo una pregunta para el abogado. Chera acaba de llegar de El Salvador hace una semana y ella quiere ir a México por unos días a ver a su mamá que está enferma. Quiere irse vía Tijuana a Colima, luego regresar vía Tijuana otra vez, después ya regresarse a El Salvador desde Los Ángeles. Yo quisiera saber si no tiene alguna complicación por entrar dos veces prácticamente a Estados Unidos.
Mira, José, si me pudieras ayudar, porque la última parte se me fue la pregunta y de verdad no entendí muy bien lo último que me preguntó.
Tuvimos aquí una pequeña dificultad también de la comprensión. Si podemos pedirle a nuestro ingeniero Daniel Ramírez que nos repita la pregunta.
Mire, tengo una pregunta para el abogado. Suegra acaba de llegar de El Salvador hace una semana y ella quiere ir a México por unos días a ver a su mamá que está enferma. Quiere irse vía Tijuana a Colima, luego regresar vía Tijuana otra vez, después ya regresarse a El Salvador desde Los Ángeles. Yo quisiera saber si no tiene alguna complicación por entrar dos veces prácticamente a Estados Unidos.
Bueno, estamos hablando de una persona, José, que entró recientemente y salió. Sospechamos que es con visa porque no nos dice, ¿verdad?, de qué modo entró. Sospechamos que es con visa. Si fue con visa que entró, no debería tener problemas, pero preguntas se le harán y deberá estar preparado para contestarlas. Así es que si gusta nos puede llamar y podemos evaluarlo más profundo, pero definitivamente no sabemos si entró con visa o con algún estatus.
Exactamente, es muy importante ese dato, amigo de Los Ángeles, porque sin él es muy difícil hacer una evaluación correcta de su caso y obviamente hay que ser muy cuidadosos de no darle un consejo que no sea práctico, que sí que si nos puede llamar o llamar directamente al abogado. Muchas gracias. Vamos con nuestra amiga Gloria hasta Tucson. Adelante.
Quiero hacer una pregunta. Soy residente legal, pero a mí ya se me venció la visa. Quiero saber si puedo arreglarla. En este mes se me cumplió. Y tengo una hija en Nuevo Casa Grande, Chihuahua. Si le puedo arreglar también, por favor. Gracias.
Bueno, la pregunta sobre la hija va a depender, ¿verdad?, de cuántos años tiene la hija y cuál es la situación migratoria de ella. Probablemente sí, pero eso hay que evaluar. No te puedo contestar definitivamente ahí, de manera definitiva. Lo que sí es, con relación a la renovación, de la tarjeta de residente. Primero tenga cuidado y no le llame visa porque no es una visa de residente. Es una tarjeta de residente y es un estatus de residente legal permanente. No se pierde cuando se vence la tarjeta. No se pierde su estatus a menos que un juez se lo vaya a quitar o usted renuncie a ese estatus. Ahora, si se le venció, aun cuando se le haya vencido, puede volver a solicitarlo. Puede hacer la renovación aún luego del vencimiento de la tarjeta.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta de nuestra amiga Marcela a través de Facebook Live. Recuerden que tenemos dos programas por Facebook Live en Bienvenidos a América, en la Red Hispana. También ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas. Saludos a los dos. Quisiera saber, mi esposo le cerraron su caso y le dijeron que ya no podría renovar su permiso. ¿Usted cree, abogado, que se pueda hacer algo y que si antes de que venza pueda uno hacer algo para poder seguir renovándolo? Muchas gracias.
Esto le ha pasado a muchas personas cuando inmigración hace unos meses comenzó a permitir que se cerraran aquellos casos que el DHS, ¿verdad?, y el ICE entendían que no era prioridad. Entonces, ¿qué pasa? Si se te cerró tu caso y tenías una petición de asilo y usted estaba recibiendo un permiso de trabajo basado en ese asilo que estaba pendiente, pues ya no puedes renovarlo. Hay que evaluar si todavía, habiéndose cerrado el caso con inmigración, usted puede solicitar ese asilo con inmigración. O si puede solicitar algún otro tipo de remedio. Así es que muévase rapidito para que cualquier gestión que vaya a hacer lo haga antes del vencimiento de su permiso de trabajo, del permiso de trabajo actual que tiene, para que así no pierda su empleo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos con nuestro amigo Jesús hasta Flagstaff, en Arizona.
Me hace una pregunta, ¿por qué están tardando tanto las renovaciones de las micas? Ya va a ser un año y no han llegado, más mandan la extensión. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, por favor, yo creo que a mucha gente nos está pasando lo mismo. Queríamos saber eso. Gracias.
La gran pregunta del millón de dólares.
Así es, José. Yo creo que la pregunta que más hemos recibido en el pasado año, y lamentablemente la contestación sigue siendo la misma. No sabemos por qué se siguen tardando tanto, no sabemos por qué con tantos recursos, tanto dinero que se están invirtiendo en otras cosas, tanto dinero que cobra inmigración, siguen tardándose tanto estos trámites. Y sorpresiva, ¿verdad? Y lo que causa tal vez quizá tanta confusión es que de vez en cuando, sorpresivamente, a alguien le llega rápido, ¿verdad? Entonces le crea cierto pánico a los demás pensando que es que tal vez hay algo malo en su caso. Así es que no se desesperen, hay que esperar. Lamentablemente se ha tardado muchísimo, no hay nada que usted pueda hacer. Puede llamar, verificar su estatus, verificar si tiene su dirección correcta. Pero si todo eso está bien, hay que simplemente esperar.
Si podrías repetir, Rafael, porque creo que eso también es muy importante para las personas que tengan que salir quizá a una situación familiar o quieran viajar por algún motivo fuera del país y no les ha llegado la renovación de sus green cards, ¿qué deben hacer?
Bueno, deben tener un pasaporte vigente. Con ese pasaporte usted va a inmigración y le van a dar una extensión de esa residencia. Usted no pierde su estatus como residente simplemente porque no le haya llegado la renovación. Puede salir del país. Tenemos muchas personas que sí lo han hecho, pero no vaya sin esa extensión, ¿ok? Pueden hacerlo, vayan a inmigración y con su pasaporte vigente pidan una extensión.
Perfecto. ¿Eso quiere decir vayan físicamente o se puede hacer el trámite en línea?
No, José, hay que ir físicamente, hay que ir personalmente. Se puede hacer la llamada, se saca la cita, es lo que se llama un InfoPass, y entonces cuando vaya a esa cita, que a veces es un proyecto conseguir esa cita, a veces no te contestan. Les adelanto que hay personas que a veces esperamos una hora en línea para eso. Yeah. ¿Okay?
Así que debo de pensar que proyecto es igual a pesadilla en este contexto. Okay.
Totalmente de acuerdo.
Gracias. Bueno, vamos a San Diego. Adelante.
Tengo un año y medio que se me venció mi residencia y me mandaron por un año una carta nada más. Ya se venció el año. Para los 6 meses que solicité la otra aplicación, pues ya llevo año y medio y no me han contestado. Se venció la de un año y ya no sé qué voy a hacer porque pues no sé a dónde acudir, no me contesta nada, no sé qué hacer, si me irán a dar otra o no me irán a dar ya, o no sé, porque también yo tengo la inseguridad de salir, que me vayan a detener, porque pues no tengo documentos prácticamente, ya están vencidos. Eso es todo, muchas gracias.
Precisamente lo que te estaba comentando, José, la desesperación que esto está creando en las personas porque ya está pensando que hay algo malo con su caso. Está pensando que no puede salir, que no puede viajar. De verdad me parece totalmente ridículo que inmigración sigue comportándose de esta manera con un trámite que ellos tienen toda la información, es una renovación. Si la persona no tiene récord penal, dale esa tarjeta y no molesten más. Me gustaría que en breve, José, te voy a pasar el número para que las personas puedan llamar para que entonces puedan hacer esa cita, pero es hacer una cita de InfoPass para que le den una extensión. Usted sí puede viajar, usted no ha perdido su estatus como residente, usted se puede montar en un avión, usted puede hacer sus distintas diligencias y no le tema a la policía simplemente porque lo vayan a detener. Ahora va a tener que explicar y demostrarle que usted tiene que usted está en estatus y usted es residente, pero aún así, aún si no tiene ningún documento, si llegara a haber un problema, se debe resolver con bastante facilidad, ¿verdad? Porque en los récords de inmigración va a estar que usted es residente y usted no ha perdido su estatus, pero tampoco se duerma y deje de pedir esa extensión.
Es una de las cosas que yo señalo. Adelante con el número, Rafael.
Para pedir el InfoPass, por favor, llamen al 1-800-375-5283. 1-800-375-5283. Se va a tomar un tiempo, puede esperar media hora, una hora completa, pero no dejen de hacer esa cita del InfoPass.
Es una de las grandes paradojas con estas celebraciones del mes de la herencia hispana, en mi opinión, Rafael, ¿no?
Abuso.
Todas estas proclamas muy bonitas, casi poemas épicos, ¿no? Enalteciendo nuestras contribuciones. Una manera de honrar y de realmente reconocer a nuestra comunidad hispana es justamente dando recursos para que esos trámites salgan rápido. En lugar de proclamas, ¿verdad? En lugar de gastar papel y tinta y escritores y mensajes, ¿no? O sea, pongan los recursos, porque además ya están cobrando, no son servicios gratuitos, se cobran tarifas del primer mundo en este país. La gente debe esperar un servicio del primer mundo, vamos, como si fuera una tarjeta de crédito, te la están mandando al día siguiente, ¿no? Y aquí te cobran como si fuera una tarjeta Gold y te dan una especie de pase hecho a mano en papelito roto, ¿no? O sea, hay que ser recíprocos en lo que son estos servicios. Realmente eso tiene muy molesta a la gente. Es lamentable que sea una de las llamadas más recurrentes, más frecuentes en este programa.
Todas las semanas.
Y tiene que ver con que la gente simplemente espera que se hagan las cosas bien. Como dices tú, para un trámite tan sencillo, puedes entender que en algunos trámites nuevos, pues tienen que hacer toda la revisión. Pero en este caso es gente que ya tiene la Green Card y que solamente está pidiendo una extensión. Una demora de un año es absolutamente ridícula e inexplicable.
Personas que han renovado 3 y 4 veces, José.
Así que la mejor fórmula que le podemos decir, amigas y amigos, por qué circunstancia puede repetirse, aunque puede mejorar o puede empeorar, es si ya son residentes, ya no sean residentes. Si ya son elegibles, háganse ciudadanos de los Estados Unidos. Va a ser una inversión de una sola vez y se olvidan de renovación, permisos, van a poder votar, van a poder postularse si quieren, van a quedar blindados contra las deportaciones. Hemos visto muchísimas personas que siendo residentes por décadas, además perdieron el idioma original, ya no tienen familia en sus países de donde vinieron y son deportados sumariamente por algún agravante con dentro de la ley. Así que evítense eso, háganse ciudadanos de los Estados Unidos, por favor. Vámonos para Georgia. Adelante.
Hola, tengo una pregunta. Yo llené mi solicitud en línea, pero en ningún momento me pidieron fotografías. Ya me llegó mi cita para migración. ¿Debo llevar fotografías? Pero ellos me la toman. Tengo esa duda. Bye.
No me dice qué trámite es el que está haciendo, José.
No.
Debo sospechar que es la ciudadanía. Pero si no, obviamente cuando usted vaya a su cita de ciudadanía, lleve identificación con foto, pero me debería decir el trámite que está haciendo para poder ayudarle mejor.
Sí, exacto. Recuerden, amigas y amigos, que cuando nos dejan sus preguntas pregrabadas en la máquina, si no nos encuentran en vivo, muy importante poner lo más detalle que pueda, su nacionalidad, cuándo entraron, cómo entraron, son residentes, son ciudadanos, qué trámite están haciendo, etcétera, etcétera, porque con eso puede haber una respuesta mucho más precisa a sus preguntas. Vamos con nuestra amiga Sandra, hasta Los Ángeles.
Buenas tardes, sí, yo sometí una petición familiar para mi hermano, ya tiene su prioridad, ya tengo la carta de que ya tiene, bueno, ya tiene que estar haciendo el ajuste, pero mi hermano entró con visa porque él trabajaba en Europa, agarraba barcos, pero de ahí él tenía que entrar a veces a Miami, a veces a Nueva York, tiene 9 entradas legales a Estados Unidos, y yo quería saber si él, la cita es, no la tiene acá, tiene que hacerla en Tegucigalpa, pero yo quiero saber si es posible de que él solo vaya a la cita y lo dejen y no lo castiguen por haberse quedado acá. Él se quedó cuando pasó lo del MIS, él estaba en Miami y ya él venía ya de Europa del barco y no se fue a Miami porque como es la casa pues se había destruido y todo y él decidió quedarse acá para arreglarla. Y ahorita tenemos ese problema, que como él violó su visa y ahorita ya tiene la prioridad, porque yo le metí la petición familiar, tenemos miedo que lo vayan a castigar. Pues si serían 3 meses, no importa, pero 10 años no. Entonces queríamos saber qué posibilidades tiene mi hermano, que tiene 9 entradas legales a Estados Unidos. Entonces, esa es mi pregunta. Y bueno, espero que me conteste lo más pronto que sea posible. Gracias.
Bueno, hay varios detalles que nos hacen falta aquí y el más importante va a ser ver el récord, José, porque sabemos que cuando las personas han acumulado cierta presencia indocumentada en los Estados Unidos, pueden ser sujetos a un castigo y ese castigo se activa al momento que la persona pisa fuera de los Estados Unidos. Así que si esta persona va a ir a su cita en el consulado de su país, debería revisar su récord antes de eso. Recientemente me llegó, yo creo que fue la semana pasada, una llamada de una joven de México, precisamente, que llegó al consulado y le salieron unas cosas que fácilmente pudieron haber corroborado. Esta muchacha lleva 20 años en los Estados Unidos, no tiene familia en México, ahora mismo está sola y el problema está muy difícil de resolver. Así es que tengan mucho cuidado con esas salidas. No salgan sin antes consultar eso con un abogado y que les revisen su récord con inmigración completo.
Muy bien, muy buen consejo. Estamos en Bienvenidos a América, como siempre trayéndoles información útil y respuestas a sus preguntas de inmigración con nuestro buen amigo, el abogado Rafael Borrás. Si gustas compartir tu teléfono, por favor.
Claro que sí, José. Aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer llamándonos aquí a nuestras oficinas al 210-996-5838. 210-996-5838.
Y por supuesto nos pueden hacer sus preguntas a través de nuestro número de siempre de confianza 1-800-CIUDADANO. Y vamos a la siguiente llamada de nuestro amigo DeMarco desde Lakewood, New Jersey.
Buenas noches. Mi pregunta es, o sea, yo estoy en una corte de migración para pedir un asilo, pero ya recibí algunas cortes, pero supuestamente el abogado mío me dijo que tenía la última corte antes del COVID y luego llegó el COVID y lo cerraron todo, pero ahora ya llevo casi más de 2 años que no me dan una cita. Yo le pregunté a mi abogado, cómo puedo hacer o por qué no me dan la cita. El abogado mío me dijo que están cambiando mucho las leyes, pero vamos a esperar este año más. Si en este año no abren, tal vez me cierren el proceso del proceso que estoy siguiendo. Entonces, es mi pregunta es, ¿cómo podría yo arreglar en esa situación o a dónde debo acudir en esos casos? Muchas gracias.
Mira, es bien importante que las personas le den seguimiento a sus casos, aun cuando tengan abogado. Por favor, denle seguimiento a usted. Hay un número que se puede llamar, es el 1-800-898-7180. Ese es el número de del sistema de las Cortes de Inmigración. Usted puede oprimir para escuchar la información en español y usted debe llamar. Cuando todavía no tiene fecha de su caso, pero usted sabe que tiene un caso pendiente y todavía no le han dado fecha, debe llamar por lo menos una vez a la semana para asegurarse que usted no pierda su cita con inmigración. Si las Cortes se cerraron por un tiempo, sin embargo, están casi todas funcionando totalmente. Y, por ejemplo, yo estuve durante todo este tiempo de la pandemia viendo pocas cortes. Ahora estamos viendo muchísimas cortes todos los días. Así es que tenga mucho cuidado que no vaya a perder su cita con inmigración. Así es que llame a ese número que le dimos y corrobore. Todo el mundo lo debe hacer. Todo el que esté en proceso de corte, aún teniendo abogado, lo debe hacer. Aún los clientes míos se lo digo, mira, se me puede pasar. Usted siempre esté llamando a este número y asegúrese que no pierda una cita en la Corte de Inmigración porque lo pueden deportar.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Y ahora vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, una pregunta muy frecuente, don Rafael Borrás, que nos llega, te la voy a hacer, por favor, es ¿qué es el NTA? O en inglés, NTA, Notice to Appear, ¿y qué debe hacer una persona que la reciba?
Mira, José, la persona que ha recibido ese documento, dice Notice to Appear, Notice to Appear, ¿verdad? Es una notificación de comparecencia a la Corte de Inmigración. Es el documento inicialmente más importante en su caso. Quiere decir, primero, que usted tiene que ir a la Corte de Inmigración y, segundo, que está sujeto a la decisión de un juez que va a determinar si usted se puede quedar en este país o recibir algún beneficio o si usted sería deportado. Nuestra recomendación siempre, usted tenga ese notice to appear, por favor, corra rapidito, vaya donde un abogado para que evalúe, porque ese documento contiene dos cosas bien importantes, José. Contiene la fecha de corte, pero también contiene toda la información importante para poder comenzar su caso, los hechos que le llaman las alegaciones que tiene el gobierno de Estados Unidos en su contra y la ley que usted alegadamente está violentando al estar aquí en los Estados Unidos sin autorización. Y los abogados necesitamos ese documento para pelear contra ese documento a la hora de defenderlo en la corte.
Dos preguntas. ¿Tiene que comparecer la persona que recibió un NTA, NTA con un abogado?
No tiene que comparecer con abogado. Si no puede costear un abogado, vaya solo y pídale tiempo a un juez. Puede ser que se lo dé, puede que no, pero siempre tiene que comparecer. Lo recomendable es que siempre que usted esté frente a un juez de inmigración, vaya acompañado de un abogado.
Pregunta 2. ¿Este NTA solo es para casos de personas que están de manera irregular en Estados Unidos o también se aplica a quien busca una green card o una ciudadanía?
No, José, esto es solamente para personas que se encuentran con algún problema migratorio y tienen que defenderse ante un juez. Es el documento con el cual las autoridades migratorias tienen jurisdicción, toman control o poder, ejercen un poder sobre la persona para llevarlo obligatoriamente a la corte. Si no se presenta, será deportado.
¿Y qué pasa si la persona no comparece a un NTA?
Si no compareces a la corte luego de que te dan el NTA, el fiscal de inmigración debe probarle al juez que usted recibió ese documento en personalmente, que usted firmó de que lo recibió, y si el juez revisa esto, le va a dar una orden de deportación en ausencia.
Muy bien, bueno, pues algo peligroso, así que hay que cumplir con ese NTA. Vamos a nuestro segmento de llamadas.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Nos queda poco tiempo, Rafael, así que probablemente nos dará tiempo de contestar la siguiente pregunta y no mucho más. Vámonos para Tampa, Florida.
Buen día. La pregunta que tengo es que si puedo trabajar como autónomo en Uber y con el Social Security sin tener permiso de trabajo todavía. ¿Es posible? Gracias.
Sabemos que mucha gente lo está haciendo, pero la contestación es que no debería hacerlo porque sería ilegal y estaría cometiendo un delito de trabajar sin autorización en los Estados Unidos.
Así que esperar a su permiso. Esa fue una pregunta corta. Muy bien. Ahora vámonos a Boston rápidamente.
Hola, buenas tardes. Soy estudiante internacional. Hace 2 meses me casé con mi esposo, es americano. Aún no he iniciado el proceso de la aplicación para la residencia. Quisiera saber si puedo viajar antes de iniciar el proceso y si llego a viajar cuando no habría ningún problema, y si viajo y regreso podría empezar la aplicación lo más pronto posible o tengo que esperar los 90 días. Gracias.
Bueno, si está bajo una visa estudiantil, usted deberá demostrar la inmigración a la hora de hacer ese proceso de residencia que no hubo una dualidad de intenciones a la hora de someter la residencia, ¿verdad? Que vino a estudiar y que luego entonces encontró el amor y no debe tener problema. Ahora, el asunto de si puede viajar o no puede viajar, deberíamos evaluarlo directamente con la dama para verificar qué circunstancias rodean su caso para no darle un consejo equivocado.
Perfecto. Brevemente, Rafael, tu número telefónico.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838.
Pero se nos fue el tiempo, Rafael. Muchísimas, muchísimas gracias, como siempre.
Hasta la próxima, amigos.
Gracias. En nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa, Bienvenidos a América. Gracias.